El aseo y la limpieza. Ah, sí, señor.
Un tema que me interesa.
Ese es un tema interesante, particularmente para los niños roñosos que escuchan este programa. Algunos dirán, pero ya han hablado alguna vez del aseo. Bueno, hoy hablaremos del aseo en la historia, pero no como hemos hecho otras veces de la antigüedad clásica, de la Edad Media, épocas acerca de las cuales hemos dicho mucho, ¿no? Hablamos de las prostitutas griegas que se tapaban la cara con miel, hablamos de Cleopatra que se bañaba en leche de burra y que había escrito un tratado de belleza, o de los hindúes y de sus abluciones en estiércol, estiércol de vaca, ¿no? Para lavar el alma era esto, ya que no el cuerpo, pero bueno, también hablamos hasta de los orines importados de España para lavarse los dientes. Hoy hablaremos de lo que sucedió en el siglo XVII y XVIII. En Francia, a diferencia del resto de los países europeos, donde preferían el color en las mejillas, se trataba de conservar o aumentar la blancura de la piel. Se usaban combinaciones extrañas a base de tiza, azufre, pepinos y cal. Las consecuencias eran terribles para el escracho. Algunas mujeres nobles se ponían esa mezcla para ir a las fiestas cortesanas, pero luego parece que tenían que guardarse por largas temporadas para recomponer el rostro a causa de las quemaduras y la sequedad sobrevinientes. O sea que por una noche de buen aspecto, o en todo caso lo que ellos consideraban buen aspecto, tenían que pasarse varios meses recomponiendo los desastres que se mejunje y hacía en la cara. Existían, sin embargo, blanqueadores menos fuertes, menos nocivos, que se hacían con flores de haba, con agua destilada de los lirios, con jugo de limón, con aceite de talco, leche virginal, de la cual no se explica su procedencia. Bueno, parece que todos estos ingredientes debían colocarse en un tarro, taparse bien y enterrarse, no la señora, sino el tarro, o ponerlos bajo el sol de verano durante un mes. Recién después funcionaba, o quizá no.
Sí, mal, pero funcionaba.
Se usaban también cremas de día, cremas de noche. En el siglo XVIII las cremas de belleza, las cremas de Botté en París, tenían mucho auge. Había unos vendedores ambulantes un poco charlatanes que viajaban junto con los sacamuelas y vendedores de elixir. Y parece que habían vendido una crema llamada crema de jabón, que tenía la siguiente inscripción en el frasco, ¿no? Tan perfecta para la piel que es imposible darse cuenta de que la belleza que proporciona y los años que quitan no vienen de la naturaleza, sino del arte de los dioses. Parece que era un perro grande. El rey Luis XIV, que era muy viejo desde entonces, estamos hablando de 1708, ¿no? Por eso digo el siglo XVIII, el principio del siglo XVIII. Bueno, parece que el viejo Luis se compró 500 frascos, ni uno menos. Y todas las noches se surtía, junto con los masajes que le daba alguna mena, se surtía una buena dosis del ungüento. Y el nombre del producto proviene de los mitos clásicos. Faón era un héroe de la isla de Lesbos, era barquero, tenía un barquito para cruzar a la gente. Y un día, siendo ya bastante viejo, feo y pobre, ya hemos dicho aquí que es preferible ser joven y rico que no viejo y pobre. Bien. Se le presentó la diosa Afrodita disfrazada de anciana, a favor, ¿no? Y le pidió que la cruzara con el bote hasta la costa cercana, y Faón no le quiso cobrar el viaje a la vieja, o a la supuesta vieja. Entonces, en recompensa, Afrodita le dio un frasco que contenía un extraño bálsamo, con que parece ser que ella se daba todos los días. Afrodita era nada más que la diosa de la belleza, ¿no? Faón lo aceptó, y en cuantito empezó a usarlo, adquirió una extraordinaria belleza, y se enamoraron de él todas las mujeres de la isla. Especialmente se enamoró de él Safo de Lesbos. Mire qué cosa rara, ¿no? Nada menos que Safo. Digo qué cosa rara porque Safo es famosa por haber sido la inventora del amor entre mujeres.
Claro, ahí es el nombre del lesbianismo,
¿no? Claro. Bueno, Safo se le insinuó a Fagón, pero Fagón no le dio bolilla. Y entonces, mitad por el despecho, Safo se tiró desde el acantilado de Lenca, del cual hemos hablado en algún libro, ¿eh? Y que es lo que hacemos todos nosotros cuando alguien no nos da bolilla. Nos precipitamos al mar desde el acantilado de Leucade. Ya me conocen a mí en Leucade.
Cuando me venís para la acantilado.
Prácticamente todas las semanas, calculo. Cada vez que alguien nos me da bolilla. Incluso ya no me hago nada porque he adquirido la experiencia de un clavadista de Acapulco. Al principio me moría redondamente, pero ahora casi es una zambullida de placer.
Ya medalla olímpica.
Cuando tengo un poco de calor me hago abandonar por alguna mena, me precipito desde el acantilado de Leucade. Ahora vengo precisamente de allí. A final del siglo XVIII, todas las preciosas de París se untaban la jeta con esos ungüentos mencionados, y la crema de Fagón, para ver qué pasaba. Otra moda curiosa en Francia eran los lunares artificiales. Las minas se acostumbraron a comprarse un lunar y se lo ponían en la cara. Se colocaban en puntos diversos de la cara, incluso hasta había un lenguaje particular según el lugar de la cara en donde se pusiera el lunar. Algo así como el abanico entre las damas españolas del siglo XIX. ¿No? Usted sabe que las damas españolas tenían un código de significados conforme la forma que tuvieran de tomar el abanico, si lo abrían, lo cerraban, si lo ponían frente a la cara, etc. Hay un código de los lunares. Ponerle la mujer que se ponía un lunar debajo del ojo izquierdo es porque estaba comprometida. La que lo hacía al costado derecho de la boca es que buscaba novio. Las casadas se ponían un lunar en el mentón. Y así. Las quebradas fraudulentas en el entrecejo. O sea, hay miles de posibilidades y miles de situaciones pueden ser señaladas por un lunar. Ni hablemos si los lunares son dos o tres. Ya, si llegado el caso, puede hasta hacerse una especie de alfabeto morse de los lunares. Bueno, la moda llegó hasta tal punto que las mujeres se dibujaban hasta 8 o 9 lunares en la cara. Había un célebre predicador, Massillon, que pronunció ante la corte un sermón muy encendido en contra de los lunares. Sermón que terminó diciendo: lo único que falta es que se pongan lunares en la pechuga. Al otro día, varias damas llevaban lunares allí mismo donde había dicho el predicador. Y lo llamaban justamente lunares de Massillon. Qué lindo lunar de Massillon que tiene usted, señora marquesa, allí donde le dice, en el paso de Uspallata. A Luis XIV le gustaban las rubias. Ya hemos hablado tantas veces de Luis y de su famosa amante, una de sus famosas amantes, pero esa era la más famosa de todas, ¿no? La Madame de Montespan, que era morena, era morocha, y hizo toda clase de maniobras para que el cabello le gustara a Luis. Entonces se lo teñía o se cambiaba el color como podía, y para ello recurrió a la famosa bruja, la Boisson, que fue aquella que le fabricó también unos filtros de amor para el rey, bueno, que casi terminan con la vida de Luis XIV. ¿No? El caso es que Madame de Montespan se ponía en la cabeza cualquier cosa, ácidos, frutas, orines, y así durante mucho tiempo llevaba un color más o menos clarito, que quiere que le diga. Había en aquel entonces también, Rolón, depilatorios para suprimir los llamados pelos superfluos, dijo el japonés. Estos depilatorios tenían una receta un poco pintoresca. Había que usar las cáscaras de 50 o 60 huevos, bien pulverizadas, mezcladas, discúlpeme, con excrementos de gato reducidos a polvo. Sí, y todo mezclado con vinagre fuerte. Con ello había que untar, según se decía, aquellos lugares que uno quisiera depilar.
Sí.
Bien. Luis XIII, el hijo, en otro orden de cosas, ¿no? El hijo de Enrique IV, fue el que estableció la moda de la peluca para hombres. Parece que se había quedado pelado, muy joven, Y entonces se puso una peluca de esas que estuvieron de moda después hasta la Revolución Francesa, ¿no? En un principio las pelucas conservaban el color natural, rubio, moreno o blanco para los canosos. Las pelucas canosas eran difíciles de conseguir, ¿no? Porque había pocos hombres canosos que quisieran vender su pelo. Cuando uno llegaba canoso ya era pudiente. Entonces se extendió el uso de empolvar la peluca.
Ajá.
Para hacerla canosa, ¿no? Qué sé yo. También las muchachas tenían mucha preocupación, disculpen usted, Ramón, por sus senos.
¿Por mí?
Sí. Por los senos de ella.
Ah.
Bien. Es una preocupación compartida por algunos de nosotros. La célebre y ya nombrada Voisin vendía productos destinados a proporcionar mágicamente un aumento de tamaño de esas regiones. Sin embargo, parece ser que las recetas no daban ningún resultado. En una carta a una amiga, la de Montespan le escribió: profunda es mi queja y mi tristeza, cuanto más froto, menos sale. Hablemos de la suciedad, que era normal en los palacios, donde los cortesanos hacían sus necesidades allí donde ponían, donde podían, y también donde ponían para que llegaran, ¿no?
Por necesidad.
Y los baños no abundaban, siempre se cuenta. Los burgueses argentinos gustan de contar que en Versalles no había baño, como si uno fuera al Palacio de Versalles a hacer sus necesidades.
Claro, andando a lo de la esquina.
Claro, andando a lo de la esquina, así que... Bien. Y ahí está Fernando de Nápoles, que parece que tenía la costumbre de usar su silla retrete delante de los cortesanos, era una costumbre.
Uh-huh.
Pero Fernando de Nápoles hacía que su esposa tocara el arpa con los músicos mientras él usaba su silla retrete. Tocaría mal, me imagino. ¿Cómo toca su esposa? Mire,
dirige los timbales.
Con respecto a los perfumes, se aplicaban en forma muy especial, Rolón. Como no había vaporizadores, para perfumar un ambiente grande, llamaban a una criada, le llenaban la boca de perfume, y estas criadas desarrollaban una técnica interlabial o interdental para desparramar del modo más democrático el agua de olor. No había vaporizadores, ¿qué querían? Bueno, también eran muy usados los pañuelos perfumados que la gente se llevaba a la nariz cuando la pestilencia de algún foro alcanzaba un carácter inaguantable. María de Médicis, que era la esposa de Enrique IV, tenía una colección de pañuelos perfumados muy vasta. Los usaba en los aposentos de su marido, Enrique IV de Francia, que era un buen rey, pero tenía un olor, un mal olor, verdaderamente principesco. Las crónicas dicen: debajo de las sedas y los encajes señoreaba la roña. Bueno, Catalina de Médicis, que no era María de Médicis, era bastante anterior, pero lo conoció Enrique IV también. Catalina de Médicis fue suegra de Enrique IV. Fue la primera mujer de Enrique IV, fue la hija de Catalina de Médicis, Margot de Valois. Después Enrique se separó de Margot y se casó con María de Médicis, que ella venía de Florencia, era de la misma familia que Catalina, pero no tenía nada que ver con eso. Bueno, Catalina tenía muchos amigos perfumistas, que de paso solían hacer una contribución gratuita a la política del reino, envenenando a algunas personas. Otra consideración, esta la hace Voltaire. El casamiento en Oriente era la época de la vida en que el hombre dejaba de afeitarse. Se dejaba la barba, incluso para denotar su condición de hombre mayor. En Europa, la barba siguió varias modas. La mayoría de los cortesanos usaban la barba según el corte del rey. Seguían la moda del rey. Durante el reinado de Luis XIV se usó la barba descuidada. Es muy difícil cuidar de que nuestra barba luzca descuidada. Es casi como conseguir una prosa espontánea, ¿no? Uh-huh. Para escribir una página de prosa espontánea hay que estar un mes escribiendo. Bueno, en la época de Luis XIII se llevaba la barba corta terminada en punta. Enrique IV la usaba cuadrada. Carlos V de España, Carlos I de España, Carlos V del Imperio, Julio II el Papa, Francisco I de Francia, pusieron de moda los cortes de barba larga y peinada. Un último detalle. Allá por 1770 apareció el cepillo de dientes en Inglaterra. Su inventor era John Ellis, que era un señor que estaba encerrado en una celda de la prisión de Newgate por disturbios. Okay. Se puso a pensar en que se iba a ganar la vida cuando lo largaran. Y una mañana, después de lavarse la cara, empezó a lavarse los dientes. Lo hizo como todo el mundo en aquellos tiempos, con un trapo. Agarraba un trapo y se lavaba los dientes. ¿Cómo se lava uno los dientes cuando no tiene cepillo? Con el dedo. Claro, con el dedo. ¿Sí? ¿Por qué? Tal vez porque ya tenemos incorporada la idea del cepillo, uh-huh, y lo más parecido a un cepillo de dientes es un dedo, más un trapo. ¿Sí? Un dedo peludo sería mejor. ¿Sí? Pero el sistema de limpiarse con un trapo era muy antiguo. Aristóteles le había aconsejado a su discípulo, Alejandro de Macedonia, que se limpiara con telas blancas. ¿Sí? Pero bueno, John Ellis estaba utilizando este trapo. Algunos le ponían un poquito de yeso para que raspara la roñita. Y este muchacho tuvo una idea. Separó un hueso de la carne que le habían servido, le hizo unos pequeños agujeros, compró unas cerdas duras a través de un guardia de la prisión, metió estas cerdas en los agujeros, a presión, y construyó un cepillo de dientes. Cuando lo soltaron, se dedicó al negocio de la fabricación de este invento, y el éxito fue inmediato. Se hizo millonario. Y a los pocos años, su cepillo de hueso y cerdas estaba en todos los hogares de Europa. Bueno, eso no impidió las infecciones ni la caída de los dientes, porque faltaba todavía mucho para la invención de la pasta dentífrica. Uno se lavaba los dientes con cepillo, pero sin nada. Uh-huh. A lo sumo, lo mojaría un poco, con un poquito de agüita, o salivita. Uh-huh. Pero el cepillo de dientes sin pasta dentífrica es como limpiarse el cutis sin haberse maquillado. Uh-huh. Este es el informe acerca de algunas costumbres higiénicas y cosméticas de Europa del siglo XVII y XVIII. ¿A quién dedicar estas pequeñas informaciones, Rolón?
Bueno, al amigo John Ellis no está mal, digo, bueno, se inventó, claro, claro, a favor. Y me gustan esas personas, Alejandro, que se siguen preocupando todo el tiempo por verse mejor. Digo, no está mal, no, no me parece una frivolidad tratar de estar uno
cuidado y bien. A los otros, ¿no? Uh-huh. Bueno, está bien, entonces yo le dedicaré esto a Luis XIV, que se compró 500 frascos de crema. Al pobre Enrique IV, cuya esposa estaba consternada por el olor de su habitación. A Madame de Montespan, que se tenía el pelo, anda a saber con qué.
Sí.
A Safo de Lesbos.
Uh-huh.
Hemos buscado tangos para ilustrar esto. No hay tangos de limpieza, no hay.
¿No?
Tu pasta dentífrica. Milonga del desodorante.
No hay.
Aquel cepillo de dientes.
Aquel cepillo de dientes. No, no, en la mesa.
Sí.
Está, sin embargo, y lo recuerdo, no. Me viene a la mente recién ahora, es perfume de mujer, que es un bello tango.
Uh-huh.
Un lindo tango, pero no. Hemos tenido que recurrir a don Miguel de Molina, que va a cantar Agüita del Querer. Agüita del Querer tiene mucha relación, uh-huh, con la higiene y con la más austera de las higienes, ya no esta higiene hecha con extrañas recetas, excremento de gato y todo eso.
Uh-huh.
Sino el agua, el agüita.
Agüita.
El agüita no está mal. Y a Friné, aquella cortesana griega,
uh-huh,
cuya virtud consistía en presentarse a cara lavada. Así que a Friné también. Escucharemos entonces a don Miguel de Molina en esta canción que se llama Agüita de Jerez. Adelante.
Como sigue el lucero a la luna y la luna se va tras el sol, voy siguiendo tu mismo sendero y tus pasos siguiendo voy yo. Soy Ophelia que merece tu viento y el velero que acompaña tu mar. Y si quiero olvidarte un momento, tan pronto te alejas que no puedo encontrar. Sin saber por qué esperar, y sin poderme lo explicar. Y es que un sorbo te pedí, de la vida del ser, y a dar la noche en ti, de quererte nunca, será dulce la empresa, y amarguita fue después, y me falta voluntad, para dejarla de beber, que poco a poco de morir, un veneno para mí. En tu lado de mí, en la vida de mí. Que te deje medirte mi gente, que te aparte de mi corazón, sin saber que eres luz de mi oriente y de mis flores perfume y color. Cuando sale la candela del frío y cuando el niño no brote en abril, y se cae que los mares de ti, quizás para entonces me olvide de ti. Me miras y te miré, y me besas y te besé. Y es que un sorbo te pedí, de la vida de fe. Y a ver la noche en ti, de quererte muchas veces, la dulce al empezar y amarguita fue después, y me falta voluntad para dejarla de beber. Me tocó poco de morir, un veneno para ti, en tus labios no bebí, en la agüita del pez. Era dulce al empezar y amarguita fue después, y me falta voluntad para dejarla de beber. Que tocó poco de morir, que vino por ti, que en tu lado de mí, en la vida de ti.
Hemos escuchado a Miguel de Molina interpretando Agüita del Querer.